En las últimas meditaciones hemos puesto un ojo aquí en los Salmos para dar una simple ojeada a lo que fue el récord de la vida de oración de los salmistas, particularmente de David. David dejó registrada en este libro sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, lo que fue su vida de oración. Este récord que aparece aquí lo identifica a él como un hombre de oración, así como también identifica a Asaf como un hombre de oración. A Moisés también lo identifica como un hombre de oración. Cada uno de estos autores, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejaron aquí registrado lo que fue su vida continua de oración. Y lo que podemos concluir cuando echamos un vistazo a los Salmos es que estos hombres aplicaron ese principio que Pablo enseña cuando dice: orad sin cesar. Sin cesar, estos hombres oraban. La oración para ellos era como la respiración, algo continuo, algo que no se detenía, algo que como su aliento vital para vivir, continuamente practicaban, continuamente ejercían, continuamente desarrollaban. Y mis amados hermanos, ese modelo, ese ejemplo, se haya plasmado aquí en las Escrituras para decirnos: ese es el camino. Ese es el camino. Ya decíamos que nunca seremos más poderosos sobre la tierra que cuando estamos de rodilla delante de Dios en oración. Nunca seremos tan victoriosos sobre la faz de la tierra como cuando estamos de rodilla delante de Dios en oración. Entonces, si usted examina para investigar a qué se debió esa vida victoriosa, triunfante, esa fe gigante que ejercieron esos hombres de Dios del pasado, esas mujeres de Dios del pasado, sin lugar a duda que cuando usted escarba en sus vidas, se va a topar muy pronto con la oración, con lo que fue su vida de oración. Ahí radicó su poder, ahí radicó cada una de sus victorias frente a sus enemigos, ahí radicó que heredaran promesas y disfrutaran, saborearan de ella de antemano. Todo, hermano, estuvo allí anclado en lo que fue su vida de oración. Y lo que fue verdad para ellos, hoy sigue siendo verdad para nosotros. Decíamos que el David, por ejemplo, era un hombre que oraba por todo. No había nada en su vida, bueno o malo, por lo cual él no llevara delante del Señor plegarias, súplicas o acciones de gracias cuando él recibía la bendición del Señor. Había una situación de conflicto, lo vemos a él orando. Había una situación de peligro, lo vemos a él orando. Lo vemos en el campo de batalla, lo vemos a él orando. Lo vemos a él enfermo, lo encontramos allí orando. No había circunstancia en la que este hombre no derramara su corazón delante del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 3, el título dice: oración matutina de confianza en Dios. Temprano ese hombre estaba allí, en sus rodillas, delante del Señor, ¿Qué decía él allí en ese clamor? Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sin embargo, en virtud de la opinión que había en los demás, ¿qué hacía él? Clamaba, oraba, suplicaba. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por eso se le titula a esa oración una oración de confianza en Dios en medio de la adversidad, en medio de la situación de guerra en la que él estaba viviendo. Eran muchos sus enemigos, pero ¿qué tenía él a su alrededor? Un escudo que era impenetrable. Ahí estaba su confianza. Su confianza no estaba en los soldados que le quedaban, en los generales que le quedaban siendo fieles. Su esperanza y seguridad estaba detrás de ese escudo donde se había escondido. Tú eres. Escudo, dice él, alrededor de mí. Cuando miraba hacia atrás, ¿qué veía? El escudo. Miraba hacia adelante, veía el escudo. Miraba al flanco izquierdo, al flanco derecho, ¿qué veía? Un escudo rodeándole por los cuatro costados. Ahora, ¿qué nos devela eso? La fe que este hombre tenía, capaz de ver ese escudo detrás del cual él se encontraba seguro, confiado, plenamente convencido de que Jehová le daría a él la victoria en contra de sus enemigos. Oración matutina de confianza en Dios. El Salmo 4 también es otra oración vespertina. Oración matutina, Salmo 4. Oración vespertina, este hombre comenzaba orando el día y terminaba su día orando. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este hombre, en medio de sus circunstancias, oraba para que Dios le respondiera, para que Dios le diera lo que estaba buscando. Usaba cada necesidad personal, particular, que él poseía como un medio de gracia para acercarse a Dios. Y mis amados hermanos, esa es una buena escuela de la cual debemos de aprender. Cada necesidad que tenemos debe ser un medio de la gracia que nos mueva a qué. A orar. Se acabó la sal en la casa. No hay sal, o se acabó el azúcar, o se acabó el botellón de agua y no hay los 50 pesos para llamar al colmado para que la suban. O no hay los cuartos para el galón de gasolina, o los pesos para el pasaje. Porque a veces se acaban y no hay. Ahora, a usted no se le acaban, porque ya se acaban a cada rato. A mí se me acaban allá en la casa a cada rato. Hermano, pero esas circunstancias deben de qué, de movernos a qué, a orar, Señor. No empezar a despotricar del gobierno, a despotricar de mala suerte, a despotricar como generalmente uno hace, que se empieza a quejarse y a murmurar y a perder su tiempo, porque realmente perder su tiempo lo que está. Usted está mal enfocado. Está buscando solución donde no la va a encontrar. Entonces está perdiendo su tiempo. ¿Qué debería hacer? Bueno, ahí está la escuela. clamar al Señor, clamar al Señor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y evidentemente, aquí se evidencia que a veces pedía y no tan pronto le daban. Llamaba y no tan pronto le respondían. Tocaba y no tan pronto le abrían. Por eso él dice, respóndeme, ¿cuándo a ti clamo? Porque ciertamente muchas veces oramos y ¿qué? De una vez vemos que el Señor se mete la mano en el bolsillo y dice, toma. No, no siempre se mete la mano en el bolsillo inmediatamente. Como lo hace usted con su hijo cuando le pide una menta. Papi, dame para un bolón. Ah, sí, toma, mi hijo, ya. 5 pesos. Yo voy huyendo al bolón. No siempre es así. No siempre el Señor se mete la mano en el bolsillo y me dice, tómalo a los 50 pesos, vete a buscar el botellón de agua, muchacho. A veces, en ese tenor, nuestra fe es realmente probada. Como Abraham. Le dieron un montón de promesas. Pero óyeme, ¿cuánto en la cana de uno, cuánto se tardó, verdad? ¿Cuánto se tardó para esa promesa? Bueno, pues ahí en ese contexto fue donde realmente él pudo crecer en fe, crecer en confianza, crecer en la vida de oración. Porque si nos lo dan todo de una vez, entonces no crecemos en nuestra confianza en Él, en nuestra esperanza en Él, en nuestra fe en Él. No crecemos. Si todo es toma, 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 toma y toma y toma. Y tenemos por naturaleza la tendencia a olvidarnos rápido de lo que nos dan. O a dar por sentado de que eso es así. Y no damos gracias, siquiera. Usted consiguió los 50 pesos que pidió una hora antes para comprar el botellón de agua. Y no se ocupa de decir, Señor, gracias, porque tú sí fuiste maravilloso dándome los 50 pesos para comprar el galón de agua. Usaste a fulano, a mengano, a sutano. Y nos acordamos que oramos para dar gracias. Así somos. Entonces muchas veces el Señor, yo te lo voy a dar, pero ejercítate en la fe. Que Dios nos ayude, hermano, a confiar cada día más y a ejercitarnos en la oración, tal y como lo hicieron esos hombres de antaño, esas mujeres de antaño, que fueron reconocidas por su vida de oración. Que Dios nos ayude a confiar y a esperar en medio de todas las vicisitudes que deben de ser medios para acercarnos a Dios, a buscar solución de Él a nuestras necesidades. Un salmo que a mí siempre me ha gustado, el Salmo 17, al final, el salmista David decía, de tu presencia provenga mi vindicación. De tu presencia provenga mi vindicación. O sea, la respuesta a mi necesidad, yo quiero que venga de tu mano. De ahí, de la mano tuya. Porque si viene de ahí, será una respuesta buena y será de mucho bien para mí. Eso es lo que realmente debe ser nuestra aspiración continua. Debemos de aspirar a eso. De que nosotros conscientemente podamos pedir y esperar y ver que de Él vino la respuesta. No de artimaña, no de tigueraje, no, de la mano del Señor.